Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a viernes 16 de agosto. Después de la jornada festiva de ayer, hoy cuesta un poco más levantarse. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a pasar calor. Las temperaturas suben y en municipios como Aranjuez hoy llegarán hasta los 37 grados. Allí, en esa zona, en la zona sur, se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas. Ahora mismo tenemos 17 grados en la sierra, 20 en la capital y 19 en la zona sur. En Madrid capital, donde el termómetro llegará hoy a los 35 grados, apenas hay tráfico. Se nota que estamos en pleno puente de la Virgen de la Paloma, la patrona más castiza de Madrid. Ayer hasta la parroquia, que le da nombre, se acercó la que sin duda es la protagonista de la semana, la recién elegida presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que el lunes tomará posesión de su cargo. Pero además de en ella, todas las miradas estaban puestas en el expresidente regional Ángel Garrido, después de que Onda Madrid les adelantara en exclusiva la confirmación de que será el nuevo consejero de Transportes. Ayuso era preguntada por el nombramiento de Garrido.
Cuando haces un gobierno de coalición es un gobierno entre dos partidos, en este caso. Luego yo tengo que respetar las decisiones del otro, del mismo modo que ellos van a hacer lo mismo con las decisiones que yo tome.
Ayer por la noche, en el enfoque de Onda Madrid, Javier Fernández Mar Domingo le preguntaba a Ángel Garrido cómo es su relación con Isabel Díaz Ayuso. Tras cambiar el PP por Ciudadanos, Garrido reconocía que en los últimos tiempos se habían distanciado.
A Isabel la conozco hace quizá 13 o 14 años, hemos sido muy amigos. Mire, no soy tan tonto como para pensar que lo que ha ocurrido en estos últimos meses pues no ha ampliado esa relación y nos ha distanciado en parte, pero yo es una persona a la que aprecio, creo que es una persona que siempre ha trabajado bien, trabajó conmigo, ahora vamos a seguir trabajando juntos, ella es la presidenta de la comunidad. Hay que dejar también algunas cosas atrás y hay que pensar que ahora ya no somos ni PP ni Ciudadanos, somos personas que trabajaremos en un gobierno de los madrileños y para los madrileños.
Ángel Garrido estará al frente de una de las consejerías con mayor presupuesto, transportes, movilidad e infraestructuras. Entre los proyectos anunciados que deberá llevar a cabo se encuentra, por ejemplo, la ampliación de la línea 3 de metro, el abono transporte gratuito para mayores de 65 años o la apertura del metro 24 horas los fines de semana. El nuevo consejero de transportes también pretende reunirse con el sector del taxi después del conflicto del pasado mes de enero entre este colectivo y las VTCs.
Estaré encantado de ayudarles y de mejorar pues el sector, pero evidentemente, lo dije en su momento, nunca lo haría a cambio de destruir otro sector que también es imprescindible para la movilidad en nuestra comunidad, ¿no? Esa es la forma de entender por parte de un partido y de mí también, que soy liberal, las cosas.
El nombramiento de Ángel Garrido como nuevo consejero de Transportes no ha gustado mucho al colectivo del taxi. Luis García Pérez es presidente de Élite Taxi y Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Es una persona con la que ahora vamos a tener que reunirnos, vamos a tener que hablar, que solucionar los problemas que hay, pero que bueno, yo le he oído en unas manifestaciones que ha dicho como que el taxi quería eliminar las VTCs. Esa es la idea que tiene él de lo que pensamos los taxistas, cuando lo único que pedíamos era que se cumpliese la ley y que se le regulase a este servicio. Entonces, bueno, no es muy esperanzador, pero vamos a intentar ser lo más positivos posible.
No es una buena noticia para el colectivo del taxi, porque ya el señor Garrido se marchó de la presidencia de la Comunidad de Madrid haciendo el mayor daño posible que ha podido hacer a este colectivo. Entonces pensamos que a peor no debe de ir.
Un nombramiento que, en cambio, es aplaudido desde la Asociación de VTCs de España, Unauto. Eduardo Martín es su presidente.
Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y la verdad es que el señor Garrido siempre se ha mostrado dispuesto al mismo. Y le dé la espalda y no ceda precisamente ante el chantaje de los radicales del sector del taxi, que no representan los intereses de ese sector.
Por cierto, que el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y que también va a ser el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, también se refería ayer al nombramiento de Garrido como consejero.
La verdad es que muy, muy agradecido y muy, muy honrado de poder contar con Ángel en la Consejería de Transporte. La verdad es que creo que no hay ninguna persona en la Comunidad de Madrid más preparada y más capacitada para poder abordar ese gran desafío, que es el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Y desde luego le deseo todo lo mejor. Ya dije en su día que iba a incorporar a los mejores, que siempre hay que tener miedo a la mediocridad y no al talento. Y desde luego Ángel es una persona con talento y al igual que el resto de consejeros, que iremos anunciando en los próximos días, Ángel va a ser un plus y va a sumar.
Además de estas personas, hubo otro político que se acercó a venerar a la Virgen de la Paloma. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que también es concejal, quiso recordar que su formación estará vigilante para que se cumpla lo pactado al margen de quién ocupe cada consejería.
Bueno, a mí me parece que es muy, muy libre la presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de elegir a los consejeros que crea conveniente. Seguro que buscará a las personas más acertadas. Pero no es tanto el nombre de quienes sean, sino las políticas que vayan a seguir, que esas de las que nos vamos a preocupar desde la Asamblea de Madrid, que sean las políticas necesarias para la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que el diario ABC confirma hoy el nombre de Alberto Reyero como nuevo consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad. El diputado de Ciudadanos es hasta ahora portavoz de Políticas Sociales de la formación naranja. En un instante les contamos más. Ahora en Buenos Días Madrid miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este viernes de puente en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues se nota que es agosto, que es viernes de puente, porque a esta hora van a encontrar tranquilidad en las vías madrileñas. No hay retenciones ni incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50.
No hay problemas tampoco a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 7 minutos. Enseguida nos centramos en la actualidad de la Comunidad de Madrid. Antes, un día más, seguimos pendientes de la situación del Open Arms. El buque español permanece varado frente a la isla italiana de Lampedusa. Además, en las últimas horas han sido evacuados 5 inmigrantes con problemas psicológicos junto a sus acompañantes. Jesús Clemente.
Mientras espera permiso para atracar, la estrategia del Open Arms pasa por ir dando salida segura a los inmigrantes que permanecen a bordo. El último logro ha sido que otros 5 afectados por problemas psicológicos, además de sus 4 familiares, sean evacuados de manera urgente a Lampedusa. Mientras España y otros 5 países europeos que se han ofrecido a acoger a parte de los inmigrantes deben concretar el cuándo y cómo resolver la situación. Desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz en el Congreso, recuerda al gobierno de Pedro Sánchez que humanidad y legalidad han de ir de la mano.
Con la inmigración creo que hay que tener una actitud también racional y compaginar la humanidad, el humanitarismo, con la legalidad.
El buque acumula varias horas fondeado sin importar a Matteo Salvini que un tribunal anulase su decisión de prohibirle la entrada a Italia. Lejos de acatar la resolución judicial, el ministro italiano ha insistido en que no va a otorgar permiso para atracar.
Ya en crónica política, el PP inicia su propia estrategia de cara a una posible repetición electoral y llama a Ciudadanos a aceptar ir en coalición en caso de volver a las urnas el próximo 10 de noviembre. El gobierno sigue esta semana sin mover ficha para convencer a Unidas Podemos de sumar sus votos para dar la presidencia a Pedro Sánchez y el candidato no volverá a la actividad hasta la próxima semana. Sánchez continúa de vacaciones en estos momentos en Doñana. Noelia Ontoria.
El Partido Popular apela al éxito de la coalición Navarra Suma que consiguió ganar en la comunidad foral para llamar ahora a un España Suma que reúna a los votantes de Ciudadanos y de Vox para evitar así que en listas separadas puedan perder escaños. La portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo apela a la defensa conjunta de los valores constitucionales y a la unidad de España y pide a Albert Rivera que sea generoso.
Todo lo que podríamos denominar el espacio de la razón española se uniera, se reagrupara y ofreciera una alternativa a los españoles, una coalición por lo común en España, una España Suma. Cuando hay liderazgos potentes es muy difícil decir, pues, tengo que compartir de alguna manera mi liderazgo o tengo que compartir mi proyecto con otros. pero si se quiere avanzar y defender los intereses nacionales, a veces hay que hacer concesiones y hay que ser generosos y hay que tener profundo sentido del Estado y de su defensa.
La dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, cierra la puerta al acuerdo.
Somos proyectos distintos, a nadie le cabe ninguna duda, así que descartamos, por supuesto, sí. Ciudadanos es Ciudadanos, el Partido Popular es el Partido Popular y podemos llegar a acuerdos, tenemos que llegar a acuerdos, porque de hecho somos proyectos políticos distintos, pero se puede llegar a acuerdos si es interesante para una región o para un ayuntamiento, pero eso no significa que seamos iguales.
Ciudadanos aspira a vencer al Partido Popular en las urnas. En las últimas elecciones, la formación naranja obtuvo solo 200.000 votos menos que los populares y su estrategia ahora, si hay repetición electoral, es superarles, no diluir sus siglas en una nueva marca.
Seguimos contigo, Noelia, porque la Unidad de Delitos Económicos de la Policía cifra en 290 millones de euros la fortuna de los Pujol Ferrusola y concluye que no todo el dinero procede de la herencia del abuelo Florenzi, sino del cobro de comisiones ilegales de administraciones públicas.
La UDEF llega a calificar de negocio criminal las actividades de los Pujol Ferrusola para ganar dinero a costa del erario público. Apuntan a una fortuna amasada a base de comisiones por facilitar contratos con las administraciones públicas y de eludir impuestos con una gestión de lo ganado en paraísos fiscales. La pieza clave de la investigación es el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que se ocupó de colocar ese dinero en el extranjero. El juez Javier de la Mata pedía esta semana a Luxemburgo información sobre las cuentas bancarias de Pujol Ferrusola para constatar el movimiento de 8 millones de euros desde Suiza. La investigación sobre la fortuna Pujol está ya en la recta final de la instrucción que terminará el 23 de septiembre.
Siete de la mañana y 12 minutos. Vamos ya con todas las noticias de la economía con Pablo López.
El IBEX 35 ha entrado en negativo en el global de 2019 por el temor a una nueva recesión. Las noticias que se han conocido en los últimos días lastran al indicador español a sus niveles más bajos del año y al terreno negativo, pero no es el único mercado que sufre. La bolsa estadounidense ha vivido esta semana sus mayores caídas de 2019 y hay indicadores como el mercado de bono que acaban de dar una señal idéntica a la que se dio antes de la crisis financiera. El IBEX 35 cerraba ayer plano, pero con un color rojo en el año, se deja un 0,28 y el IBEX 35 cerró en 8.516 puntos, el nivel más bajo de todo el año. En Europa, los crecimientos negativos de Reino Unido y Alemania son las principales preocupaciones. Esas dos economías están llamando a la recesión y tampoco nos podemos olvidar del impacto económico que tendrá un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Fuera ya de nuestras fronteras, pero con influencia directa en todo el mundo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos provoca múltiples tensiones en el comercio internacional. Las amenazas de Donald Trump y las respuestas del gigante asiático son las principales preocupaciones de los inversores. Y Argentina ha sido el último país en sumarse a esta situación por el desplome de su moneda. El peso, eso está dañando a una de las principales economías de América Latina y afecta, sin lugar a dudas, a las múltiples empresas españolas que tienen intereses en Argentina.
La actualidad tiene otros asuntos que repasamos con Fátima Sotorrío.
El pleno puente de agosto, en el que están previstos cerca de 8 millones de desplazamientos, el precio de los carburantes baja. El litro de gasolina alcanza una media de 1,32 € y de 1,2 en el caso del gasóleo. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio de la gasolina se ha abaratado un 0,75% y el de gasóleo un 0,66% con respecto a la semana pasada. Mañana Barcelona y Cambrils se van a recordar a las víctimas de los atentados de 2017, lo van a hacer con las asociaciones de víctimas divididas, participando por separado en distintos actos en los que no habrá discursos. Por los atentados en los que murieron 16 personas y 137 resultaron heridas, la Audiencia Nacional ha procesado a tres musulmanes por los delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista, estragos en grado de tentativa y tenencia y fabricación de explosivos con fines terroristas, pero no por asesinato. El sindicato Comisiones Obreras estudia posibles acciones legales contra la Junta de Andalucía, la que acusa de mentir sobre el nombramiento de la hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno. Considera que ha difamado contra la persona que logró la mayor puntuación para el puesto y que es delegada sindical. Comisiones Obreras asegura también que nunca fue sancionada ni cesada y que superaba claramente a la hermana del presidente andaluz en el concurso de méritos. Y por último, el ranking académico de Shanghái 2019, una de las clasificaciones más reconocidas a nivel mundial y que encabeza a Harvard desde hace 17 años, ha incluido en su listado a 5 universidades españolas entre las 300 mejores del mundo. Son las de Barcelona, Granada y Valencia, además de la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 15 minutos. Momento de ocuparnos de la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. La ciudad de Madrid celebraba ayer jueves la festividad de la Virgen de la Paloma, una cita que suele abrir el curso político municipal, pero que ha cedido en esta ocasión el protagonismo a la popular Isabel Díaz Ayuso, que se estrenaba como presidenta electa de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso centró el foco de los periodistas que, entre otros asuntos, quisieron confirmar de primera mano la noticia que horas antes les había adelantado Onda Madrid. Ángel Garrido, expresidente madrileño del PP, ahora con la marca de Ciudadanos, ocupará la Consejería de Transportes. Paloma Nolasco.
La presidenta electa hubiera preferido, como dijo ayer, comunicar la composición de su gobierno de coalición con Ciudadanos el próximo lunes, cuando tome posesión de su cargo. Sin embargo, el nombre de Ángel Garrido, expresidente regional madrileño con el PP tras Cifuentes, trascendió el día de la festividad y tuvo que confirmarlo, aunque ella prefiere hablar de políticas y no de personas.
Yo sobre todo lo que estoy pensando ahora mismo es cómo hacer el mejor equipo, y pensando en políticas y no tanto ya en personas. Yo creo que el momento de los políticos y de las caras ya pasa, y ahora lo que toca es pensar qué es mejor para los madrileños. Y si es, por ejemplo, el nombre de Garrido para la Consejería de Transportes, para mí lo importante es trasladar y construir la línea 3 de metro que llegue en su prolongación hasta Metro Sur.
Un desafío, el de la movilidad, para el que Garrido está preparado, como apunta el futuro vicepresidente del Gobierno autonómico. Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos, se felicita por los acuerdos alcanzados y enumera otros tantos retos.
La incorporación de Ángel Garrido como futuro consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, creo que es una gran responsabilidad, pero creo que no hay ninguna persona mejor, más preparada y más capacitada que él para asumir estos desafíos. Tenemos que aprobar una ley de suelo, una ley de farmacia, tenemos que reformar el Estatuto de Autonomía, es decir, hay mucho trabajo, y Vox, por supuesto, tendrá que jugar su papel, tiene 12 escaños y tendrá que decidir en cada momento qué hacer.
Retos a los que sumar la rebaja fiscal y la digitalización, señalados por Díaz Ayuso en su primer acto oficial.
Garrido fue el protagonista de la jornada, primero en La Latina y después, por la noche, pudimos escuchar sus reflexiones en el programa El Enfoque de esta casa, Onda Madrid.
Garrido liderará el área de transportes, movilidad e infraestructuras durante los próximos 4 años y lo hará con la vista puesta en la mejora del metro de Renfe Cercanías y con la implantación de un plan de movilidad a 10 años. También ha hablado de su relación con el sector del taxi, más aún cuando fue él quien estaba en la presidencia de la región en el conflicto que tuvo lugar el pasado año. Asegura que su pensamiento no ha cambiado, las VTCs seguirán conviviendo en la ciudad.
Estaré encantado de ayudarles y de mejorar pues el sector, pero evidentemente, lo dije en su momento, nunca lo haría a cambio de destruir otro sector que también es imprescindible para la movilidad en nuestra comunidad, ¿no? Esa es la forma de entender por parte de un partido, y de mí también, que soy liberal, las cosas.
Sobre su cambio a Ciudadanos, asegura que hizo lo que creía que era correcto, militar en un partido que le representaba, donde se valora la experiencia y el trabajo realizado. Pero el hecho de entrar a formar parte de un ejecutivo donde se va a encontrar todos los días con gente del PP es una situación en la que trabajará, sobre todo con la que en su momento fue buena amiga, Isabel Díaz Ayuso.
A Isabel la conozco hace quizá 13 o 14 años, hemos sido muy amigos. Miren, no soy tan tonto como para pensar que lo que ha ocurrido en estos últimos meses pues no ha ampliado esa relación y nos ha distanciado en parte, pero yo es una persona a la que aprecio, creo que es una persona que siempre ha trabajado bien, trabajó conmigo, ahora vamos a seguir trabajando juntos, ella es la presidenta de la comunidad. Hay que dejar también algunas cosas atrás y hay que pensar que ahora ya no somos ni PP ni Ciudadanos, somos personas que trabajaremos en un gobierno de los madrileños y para los madrileños.
Garrido también se ha referido al paro en las negociaciones para la conformación de un gobierno por parte de Pedro Sánchez y asegura que confía en que no volvamos a las urnas porque la imagen que daría la clase política sería, dice, lamentable.
El nombramiento de Ángel Garrido al frente de Transportes ha caído como un jarro de agua fría en el sector del taxi. Creen que quien ganó el pulso el pasado invierno no hará fácil que sus reivindicaciones se hagan realidad. Alberto Pascual.
Desde la Federación Profesional del Taxi, su presidente Julio Sanz se muestra negativo ante el nombramiento.
No es una buena noticia para el colectivo del taxi, porque ya el señor Garrido se marchó de la presidencia de la Comunidad de Madrid haciendo el mayor daño posible que ha podido hacer a este colectivo. Entonces pensamos que a peor no debe de ir.
Sanz espera que el consejero tenga a bien reunirse con ellos, algo que también esperan desde Élite Taxi. Su presidente, Luis García Pérez, considera además que hay mucha casualidad en la designación.
Entiendo que con la Comunidad de Madrid nos tendremos que reunir tarde o temprano, porque evidentemente los problemas que tenemos no solo se han solucionado, sino que se están enquistando y se están agravando. De mi punto de vista es una sorprendente casualidad que la persona que estuvo al frente de la Comunidad de Madrid en un conflicto como el del taxi, pues se cambie de partido político y acabe en la Consejería de Transportes.
Desde la principal asociación de VTCs de España, Unauto, aseguran que tanto Garrido como la hasta ahora consejera al cargo hicieron bien su trabajo, así que ven positivo este nombramiento. Eduardo Martín, presidente.
El señor Garrido, así como la ex consejera de Transportes, la señora Rosalía Gonzalo, pues hicieron un magnífico trabajo concediendo el chantaje de los violentos del sector del taxi. Y por tanto, pues siempre es una buena noticia que un político pues enfrente con coraje y con valentía a los violentos y a los radicales.
Martín estará también dispuesto a sentarse en caso de que haya que hacerlo para que ambos sectores, el del taxi y el de las VTCs, convivan en la misma capital sin llegar a un nuevo conflicto.
El goteo de nombres va a ser incesante estos días. Díaz Ayuso dará a conocer sus nombres una vez tome posesión, pero Ciudadanos ya anunció que daría a conocer los suyos antes. Lo hizo ayer con Garrido y esta mañana el diario ABC publica otro.
Alberto Reyero, el diputado de Ciudadanos, hasta ahora portavoz de Políticas Sociales del grupo, será el nuevo consejero de Políticas Sociales, Familia y Natalidad. Entró en política de la mano de UPyD, partido con el que fue diputado y portavoz en las comisiones de Asuntos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad desde 2011 hasta 2015. Abandonó el partido de Rosa Díez para unirse a Ciudadanos en la siguiente legislatura. Colocar lo social en la primera línea de la agenda política va a ser su principal objetivo. Se compromete a desarrollar modelos de atención a mayores basados en la innovación social y centrados en la persona. También pretende mejorar las políticas de infancia y juventud de la Comunidad de Madrid, además de eliminar las listas de espera de atención temprana para niños con discapacidad. Reyero no lo tendrá fácil. Su consejería tratará algunas de las cuestiones más controvertidas y que más han dado que hablar durante la negociación del pacto con Vox: los menores extranjeros no acompañados y la defensa del colectivo LGTBI.
Como decimos, la jornada festiva de ayer en Madrid reunió a los políticos madrileños en torno a la fiesta. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se estrenaba como regidor en la celebración de la Paloma. Mar García.
Madrid Nuevo Norte Movilidad Rebaja Fiscal, deberes del alcalde popular José Luis Martínez Almeida para el gobierno de Ayuso.
Es esencial que la ciudad y la comunidad estén debidamente coordinadas, que no podía funcionar como una aldea gala al margen del resto de la Comunidad de Madrid.
Para la vicealcaldesa Begoña Villacís, sin la sombra de Vox.
Da igual la ideología que tengas, que cuando tienes claro que el bien que tienes que hacer es Madrid por Madrid y por los madrileños, eso no va a afectar.
Y desde Vox, el portavoz municipal Javier Ortega Smith anuncia estarán vigilantes.
Estamos seguros que van a cumplir, y para eso vamos a estar vigilantes, con los compromisos que han adquirido con los madrileños, sea quien ocupe cada una de las carteras en las distintas consejerías.
Escépticos los socialistas y su portavoz Pepo Hernández.
Ella ha mencionado que nos quiere hacer más libres a todos los madrileños y resulta que la única que no va a ser libre va a ser ella, ¿no?, por su acuerdo con Vox y por las dudas que hay sobre su pasado.
Y es que Ayuso y el nuevo gobierno...
De la lista del gobierno de la Comunidad de Madrid, la verdad es que desconozco completamente cuáles son los nombres que se están manejando. Suficiente tengo con el gobierno del ayuntamiento.
Y no sé la lista.
No lo voy a decir.
Le roba protagonismo a la Paloma.
La Guardia Civil busca desde la tarde de ayer a un madrileño vecino de Hoyo de Manzanares desaparecido en la localidad de Barbate, en Cádiz. Más de 60 personas se encuentran trabajando en un operativo conjunto con el 112, Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil y Policía Local.
Se trata de Daniel Sastre, un hombre que fue visto por última vez en el parking de la Torre del Tajo. El desaparecido tiene entre 42 años y un poco más, mide aproximadamente 1,67, pesa 53 kilos y en el momento de su desaparición vestía una camiseta negra y zapatillas de deporte negras marca Reebok. La urgencia de dar con él reside principalmente en que necesita tomar medicación.
Y se investiga qué pudo ocasionar el fuego que la tarde de ayer calcinó más de 20 vehículos en un polígono industrial de Villarejo de Salvanés. Sobre las 8 menos cuarto de la tarde, una nave comenzaba a arder y activaba los servicios de emergencias. Hasta 8 dotaciones de bomberos tuvieron que emplearse a fondo para evitar que las llamas se propagasen a una nave colindante en la que se almacenaban sustancias inflamables, como como pinturas y disolventes. Luis Serrano es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Cuando han llegado los bomberos de la Comunidad de Madrid, el fuego estaba muy desarrollado, generalizado en una nave de unos 1000 metros cuadrados que contenía vehículos fundamentalmente. No había ninguna persona intoxicada, pero los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han desplazado hasta otras 8 dotaciones, han tenido que afanar fundamentalmente en cortarle la propagación al fuego. Y así lo han evitado, de tal suerte que en aproximadamente una hora de trabajo estaba el mismo controlado y se ha evitado que las dos naves anexas, una de ellas además con pinturas y disolvente, se vieran afectadas por el fuego, que ha dañado seriamente la nave siniestrada.
A las 7 de la mañana y 25 minutos repasamos los principales titulares de las ediciones de Madrid de la prensa de hoy. Ángela Beato, buenos días.
Buenos días. ABC Ayuso prioriza a los mayores, medidas antipolución y dar vía libre al plan Chamartín. Garrido, consejero de Transportes y reyero de Familia y Natalidad y Crimen de Meco, Sergio odiaba a Mimi, su excompañera de casa. En El Mundo, Aguado eclipsa a Ayuso con Garrido. El juez archiva la investigación por el hospital Puerta de Hierro y una motorista muere arrollada por un autocar.
¿Qué asuntos de Madrid abordan hoy El País y La Razón?
El País, más fácil ver perros que niños. El número de canes no deja de aumentar en la ciudad y ya supera al de los menores de 10 años en 10 de los 21 distritos de la capital. Díaz Ayuso eclipsa a Almeida en La Paloma y las agencias de vientres de alquiler se camuflan. En La Razón, Ayuso se estrena en La Paloma, Garrido se impone y será consejero de Transportes y el detenido por el asesinato de Miriam Vallejo acudió a su funeral.
Y terminamos con el digital Madrid Diario.
Ayuso y Almeida se estrenan en La Virgen de La Paloma, unas fiestas de La Paloma sin música y Ángel Garrido, consejero de Transportes en el nuevo gobierno de Díaz Ayuso.
Amanece en la Comunidad de Madrid y nuestra canción del día es para Marta Sánchez. La cantante actúa en las fiestas de Butarque en Leganés. Será en el recinto ferial de Leganés a partir de las 12:15 de esta noche.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. ¿Cómo se circula por las principales carreteras madrileñas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues se nota que es jornada de puente para muchos madrileños porque a esta hora no van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Se circula con bastante fluidez además en la circunvalación M40 y M50.
No hay incidencia tampoco ni en la red de cercanías ni en la de Metro de Madrid. En Buenos Días Madrid llevamos contando noticias desde las 7 en punto de la mañana. Aunque ya casi nada es lo que era, ni agosto tampoco, la estampa de un Madrid vacío vuelve como cada puente de la Virgen de la Paloma. En este verano atípico, en el que seguimos con un gobierno en funciones y otro a punto de estrenarse aquí en la Comunidad de Madrid, ayer en la misa en honor de la patrona más castiza de la capital vimos a dos de los protagonistas de la actualidad de las últimas horas. Por un lado, a la recién investida presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tomará posesión el lunes de su cargo, y por otro, al que hasta hace unos meses era presidente de la comunidad, Ángel Garrido, que el destino ha querido vaya a volver a la Puerta del Sol, pero como consejero de Transportes, tal y como ayer les adelantó Onda Madrid y Telemadrid. También aquí en Onda Madrid, anoche en El Enfoque, Garrido reconocía que su relación con Díaz Ayuso se ha enfriado en los últimos tiempos, pero que trabajarán juntos por los madrileños, al margen de que ya no esté en el PP, sino en Ciudadanos.
A Isabel la conozco hace quizá 13 o 14 años, hemos sido muy amigos. Mire, no soy tan tonto como para pensar que lo que ha ocurrido en estos últimos meses pues no ha ampliado esa relación y nos ha distanciado en parte, pero yo es una persona a la que aprecio, creo que es una persona que siempre ha trabajado bien, trabajó conmigo, ahora vamos a seguir trabajando juntos, ella es la presidenta de la comunidad. Hay que dejar también algunas cosas atrás y hay que pensar que ahora ya no somos ni PP ni Ciudadanos, somos personas que trabajaremos en un gobierno de los madrileños y para los madrileños.
Junto a Ángel Garrido, hoy el diario ABC confirma el nombre de Alberto Reyero como nuevo consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad. El diputado de Ciudadanos es hasta ahora portavoz de Políticas Sociales del grupo. Hoy hay otros asuntos que van a ser noticias, los avanzamos con Fátima Sotorrío.
Y que estamos muy pendientes de un barco, del Open Arms y de lo que les pase a sus 140 ocupantes, porque se tiene que concretar el acuerdo al que ha llegado España y otros 5 países de la Unión para acoger a los inmigrantes y resolver su situación cuando se cumple ya 15 días desde que fueron rescatados del mar Mediterráneo. El buque sigue fondeado frente a las costas de Lampedusa, no tienen permiso para atracar y, por tanto, no pueden pisar tierra firme. Hoy en Madrid se va a hablar también de la crisis de Venezuela. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, tiene previsto reunirse a las 11 de la mañana con Antonio Ecarri, enviado especial de Juan Guaidó para España, una reunión que va a ser a puerta cerrada, pero de la que se va a facilitar después información cuando finalice. A la misma hora, a las 11, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, va a visitar el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias, que está situado en Torrejón de Ardoz, para hacer balance de la campaña contra incendios, y después se va a trasladar hasta Navalacruz, en Ávila, sobre las 2 de la tarde para supervisar los trabajos de extinción del último fuego que ha arrasado ya 180 hectáreas, pero que está controlado. También vamos a estar muy pendientes de lo que le ocurra al joven que acuchilló a un hombre en el centro de Valencia, lo hizo ayer. Hoy pasa a disposición judicial este joven de 22 años y de origen colombiano que sin mediar palabra le asestó una cuchillada en el cuello a este hombre de 53 en plena calle del centro de Valencia. No había relación alguna entre ambos hombres. En Barcelona están a la cabeza de la lucha contra el cáncer de pulmón. Un cribado con un TAC torácico de baja radiación anual que se haga a fumadores o a exfumadores podría permitir detectar cánceres de pulmón en estadios muy tempranos y reducir así el número de muertes por esta grave enfermedad. Y enhorabuena hoy a los futboleros porque hoy es el día, sí, comienza la Liga con el partido Athletic de Bilbao-Barcelona a las 9 de la noche en San Mamés y por supuesto, hoy aquí en Madrid estaremos muy pendientes de las previas de los partidos de mañana del Real Madrid y Leganés eso, que juegan mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 35 minutos. Tras una noche en la que hemos vuelto a pasar algo de calor, ¿cómo se presenta este viernes, Tania Garralda?
Viernes de puente para muchos, protagonizado por un ascenso de temperaturas que ya empezamos a notar ayer. Hoy de nuevo el sol será el protagonista durante toda la jornada, con cielo azul, cielo despejado y alguna nube de evolución que puede surgir en la sierra durante la tarde. Las mínimas han sido algo más altas esta noche y madrugada y las máximas se mantienen similares a ayer. Alcanzaremos los 35 en la capital, 36 en Alcalá de Henares, 37 en Aranjuez, 34 en el Escorial y 33 en Buitrago de Lozoya. Además, en las horas centrales se activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Sur, Vegas y Oeste hasta las 7 de la tarde. Este calor se mantiene de cara al fin de semana e incluso suben más las temperaturas el sábado.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegado a este punto, les invitamos a dar un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo. Hoy vamos a hacer parada en Corea del Norte, Estados Unidos o en Reino Unido. Jesús Clemente.
Abrimos con una noticia de esta misma madrugada. Corea del Norte lanza dos nuevos misiles. Según el ejército surcoreano, el país vecino acumula ya 6 pruebas de este tipo desde el pasado 25 de julio. Donald Trump logra un veto en Israel. Minutos después de que el presidente estadounidense dijera en Twitter que sería una muestra de debilidad recibirlas, el gobierno israelí ha prohibido la entrada al país de dos congresistas musulmanas y demócratas. Posible nuevo cambio de gobierno en el Reino Unido. Jeremy Corbyn, líder de la oposición británica, insta al resto de partidos a que apoyen una moción de confianza contra el primer ministro Boris Johnson y permiso para abandonar Gibraltar, el que ha dado el gobierno del Peñón al Grace 1, petrolero iraní apresado el 4 de julio con más de 2 millones de barriles de crudo a bordo.
A las 7 de la mañana y 37 minutos echamos un vistazo a la prensa para saber cómo vienen los periódicos. Los ha leído para ustedes Ángela Beato.
Pues la situación, David, del barco de rescate Open Arms es el asunto que más se repite en las portadas de los periódicos de este viernes. Salvini bloquea al Open Arms pese a la oferta de última hora de 6 países, titula El País. 2 semanas después, 138 rescatados siguen hacinados a bordo del barco español frente a la costa de Lampedusa. En La Razón, Sánchez rectifica 14 días después, cogerá inmigrantes. También colaboran Francia, Portugal, Alemania, Rumanía y Luxemburgo. El barco español está en aguas italianas a la espera de un puerto.
¿Cómo abordan este asunto, el del Open Arms, El Mundo y ABC?
El Mundo titula: Salvini castiga al Open Arms y se enfrenta a su gobierno. Impide desembarcar a los 138 inmigrantes a pesar del aval judicial y del criterio del primer ministro italiano. ABC destaca: 6 países acogerán a los inmigrantes del Open Arms. España acepta participar en un reparto equilibrado. Lleva el asunto en su página 2 porque dedica su portada al informe policial de los Pujol, un botín de 290 millones con técnicas del crimen organizado.
Además de estos, ¿qué otros temas encontramos en las portadas de este viernes 16 de agosto?
Ya que estamos en ABC, las empresas españolas se juegan 5.800 millones en la crisis argentina. Zapatero cesó a Fungairiño como cesión a ETA, según las actas de la banda terrorista. Y Ciudadanos reivindica su autonomía para rechazar de pleno la marca España Suma. El Mundo, el PP, invita a 7 partidos a la marca España Suma y no descarta a Vox. Gibraltar deja libre al petrolero iraní pese a la presión de Estados Unidos y Hacienda a la caza de fraude en los negocios Compro Oro. La Razón: el juez prevé decidir si imputa a Cifuentes y Aguirre en septiembre. Los síntomas de crisis se multiplican ante la pasividad del gobierno y arranca la liga más cara de la historia. Se han superado por primera vez los 1.000 millones de euros en fichajes. Por último, El País: Israel deniega a petición de Trump la entrada de 2 congresistas de Estados Unidos. Un Madrid con más perros que niños y la liga arranca paticoja.
Conocidas las noticias que abren los diarios en papel, turno ahora para las que aparecen en los digitales.
El Confidencial, el dilema de Ayuso, colocar a 263 cargos mientras Vox exige adelgazar el gobierno. El Independiente, el declive de Vox de llenar Vista Alegre a la irrelevancia en las encuestas. En el Español leemos, la UDEF descubre un chat entre Jordi Pujol Jr. y Forn sobre la detención del tesorero de Convergencia. OK Diario, PP y Ciudadanos lograrían hasta 34 diputados más si se presentan juntos a las elecciones como España suma. En 20 minutos, Andalucía decreta una alerta sanitaria sobre un producto de carne mechada tras un brote de listeriosis. El diario.es, el registro del gobierno deja fuera 20 años de inmatriculaciones de la Iglesia. Voz Populi, un juez investiga a Francisco González por el espionaje de Villarejo para el BBVA. Moncloa.com, el farol del PP, ni Sánchez ni otro candidato socialista. Y la información, Montero encaja un golpe millonario por cobrar IVA de más a empresas públicas.
Sepamos cuáles de estos asuntos se cuelan también en los editoriales de los periódicos.
En Riesgos Serios, el editorial del País aborda la debilidad económica de Alemania y avisa de que puede arrastrar al resto de Europa. La austeridad a ultranza, concluye, es ahora la peor compañera del bienestar y de la estabilidad del conjunto de Europa. La Razón titula su editorial Una cuestión de humanidad y en él leemos, a nadie se le escapa que la inmigración, tan necesaria por otra parte en la envejecida Europa, ha de ser un proceso regulado y con sentido sostenible y con garantías para los que llegan y para los que estamos aquí. Sobre este mismo asunto, El Mundo, en cruel populismo con el Open Arms, asegura que Salvini sabe que haberse convertido en el gran paladín contra la inmigración ilegal le da muchos votos. Está actuando con una astucia maquiavélica. Y el editorial de ABC se llama Pujol, mejor en Suiza que en Cataluña, y plantea que el caso Pujol es el retrato de una etapa en Cataluña dominada por clanes, leyes de silencio y corrupción pandémica. Hasta ahora, 290 millones en paraísos fiscales. ¿Pero no era España la que robaba?
Ángela, ¿qué artículos de opinión no se pueden perder hoy los oyentes de Buenos Días Madrid y Onda Madrid?
Por ejemplo, el de Ricardo Duda para El País, Rebeldes Privilegiados, se llama y apunta que la nueva derecha populista es autoritaria y xenófoba, pero se sirve de una actitud heterodoxa para criticar a los progresistas. Y añade, Vox combina posturas reaccionarias, nacionalistas y ultramontanas con una actitud contestataria frente a la corrección política de la izquierda. El reto generacional, escribe Antonio Hernando en La Razón, destacando que por primera vez en el Congreso los líderes de los seis grupos parlamentarios más numerosos tienen menos de 50 años. Nunca antes una nueva generación política en exclusiva había representado al conjunto de la ciudadanía. En El Mundo, Joaquín Pérez Azustre habla sobre Plácido Domingo en su artículo Destruyamos a un hombre. Tiene derecho a la presunción de inocencia que él mismo ha empeñado relativamente con su comunicado en el que también rechaza los hechos que se le imputan. Culpable o inocente, parece lo segundo, ha quedado marcado por la peste. Y Ramón Pérez Maura escribe en ABC Chernobyl, donde ironiza, la noticia del último accidente nuclear en Rusia la da el servicio meteorológico, a ver si cuela como cambio climático.
Miramos ahora las imágenes de portada, ¿alguna coincidencia?
Sí, el Open Arms está como protagonista en La Razón y en El País, pero desde distintos ángulos. La foto de La Razón nos lleva a bordo del barco, vemos en primer plano algunos de los inmigrantes que viajan en él y de fondo la costa de Lampedusa tan cerca y tan lejos a la vez. En El País, en cambio, vemos de fondo el Open Arms frente a la costa y en primer plano desenfocado un bañista sentado tranquilamente mientras almuerza lo que parece ser trozos de sandía. En El Mundo, la protagonista es Juana Rivas, que regresa a Italia con sus hijos para devolvérselos a su padre después de haber pasado unos días de vacaciones con ellos en España y de no haber conseguido, que lo intentó, evitar su regreso. La portada de ABC podría ser un cartel de una película de la mafia gracias a un fotomontaje de todo el clan Pujol con el expresidente de la Generalitat a la cabeza.
Echamos también un vistazo a los periódicos económicos titulares de la prensa salmón.
Expansión, BBVA, Bankia y Sabadell crearán empleo este año. Cinco días, Hacienda reclama 231 millones a Enel por deducciones en sociedades. El Economista, el Banco Central Europeo, comprará por primera vez acciones para aliviar la eurozona. Capitalmadrid.com, el contradios bancario ya se cumple en grandes depósitos. ¿Se pagará por los créditos? Y diarioabierto.es, el IBEX mantiene a duras penas los 8.500 puntos y repite mínimo anual.
Antes de acabar, sepamos que llevan en su primera los principales diarios de Barcelona.
La Vanguardia titula «Los migrantes del Open Arms se repartirán entre 6 países». Se ilustra la noticia con la misma imagen tomada desde la costa de Lampedusa, donde ese bañista disfruta de sus vacaciones ajeno a lo que sucede a bordo del barco español de rescate que se ve al fondo. El periódico de Cataluña abre con «Salvini retarda el fin del drama en el Open Arms», con una imagen de la cubierta del barco donde se hacinan esos inmigrantes que llevan ya 2 semanas esperando tocar puerto. En el nacional.cat leemos: víctimas del 17 de agosto denuncian falta de atención. Recuperarse es difícil, olvidar imposible. Evacuados en París-Orly los pasajeros de un vuelo a Barcelona por amenaza terrorista, y Corbyn deja en ridículo a Sánchez. No se debe bloquear el referéndum de Escocia.
Así viene la prensa de este viernes. Ángela, te esperamos en el tiempo de tertulia para que nos propongas algunos de los temas del día para su posterior análisis.
Eso será a partir de las 8:30.
Sí, porque ahora es momento de la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
Perfecta combinación entre la magia del cuento y el musical. En Aladdin, un musical genial, con una cuidada escenografía, efectos de magia y más de 40 cambios de vestuario. Números inesperados, escenarios misteriosos y, sin embargo, un genio tan terrenal que, cansado de habitar en la lámpara, busca vivir en otro lugar. Da igual florero o cafetera, pero imprescindible un sitio con vistas al mar. Mientras, Jasmine y Aladdin se elevan en la alfombra entre la noche estrellada y al público le llega el aroma y colorido de los bazares de Bagdad. Germán Torres es actor y genio.
Está casi el olor de las especias, porque ahí están los hombres que están vendiendo los productos, los colores, telas. Se nota todo ese bullicio de los bazares que hay en todos esos países exóticos, ¿no? Después tienes a los príncipes que vienen a intentar casarse con la princesa, que ninguno lo consigue, pero bueno, todos muy, muy exóticos y muy con un vestuario muy, muy principesco, ¿no?
Retrospectiva del fotógrafo William Klein en la Fundación Telefónica, en 254 piezas que recopilan su obra pictórica, fotográfica y cinematográfica, y conocer así todas sus vidas creativas. Desde sus experimentos abstractos en los años 50 a las series de fotografías de Nueva York y otras grandes capitales, documentos inéditos, libros, cine y moda, a la que llegó de la mano del director artístico de Vogue. So you think you could tell heaven from hell? Esta vez nuestro protagonista es un grupo musical. Pink Floyd Exhibition es la exposición que desde el espacio 5.1 de IFEMA nos invita a un viaje audiovisual y sonoro de una banda de rock icónica. Su música, imagen y puesta en escena desde su debut en los años 60 hasta hoy. Innovadores en estudio por su uso de las nuevas tecnologías, reinventaron la psicodelia, crearon nuevos sonidos y cambiaron la historia. Rafael Jiménez, socio director de Sold Out.
Un grupo que en estudio innovó de manera especial durante los años 60, probando nuevas tecnologías, nuevos timbres, nuevos equipamientos. De alguna forma ellos no veían suficiente con tocar su música reflejando lo que habían hecho en estudio, sino que tenían que dotar al concierto de un espectáculo. Primero con pequeños vídeos, progresivamente con más películas, hasta que llegaron los grandes inflables y la gran puesta en escena de algunas de las giras más importantes de esos años.
Un lugar que aúna compras y gastronomía y que, a pesar del puente, no cuelga el cartel de cerrado por vacaciones. Las Rozas Village nos invita a ver las mejores puestas de sol desde su terraza de verano de inspiración mediterránea, a la vez que nos perdemos entre sus más de 100 boutiques y sus propuestas artísticas en una experiencia conjunta con el Thyssen. Instalaciones que aúnan arte y moda como apoyo a la exposición de Balenciaga y la pintura española, y que recorre los pasillos del Village. ¿Cómo te pido que no te enamores? Hey, si te has metido en todas mis canciones. Oh. La música y la celebración de nuestras fiestas populares nos llevan al escenario de Las Vistillas, que esta noche acoge el concierto de Efecto Pasillo. Hey, hey, hey. Tal vez
la vida demasiado corta, o es que el tiempo a tu lado pasa tan deprisa. Bailemos sin contar las horas hasta que la aurora ponga el sol en tu sonrisa. Sé que me eché un hueco en tu corazoncito loco, pero yo prefiero hacer las cosas poco a poco. Quiero emborracharme con tu beso pronto. ¿Cómo te pido que no te enamores? Si te has metido en todas mis canciones. Contigo puedo tocar las estrellas, la más fugaz es la más bella. Tus ojos lobos me atraviesan, entras en mi mente y la conviertes en rompecabezas. Bailemos sin contar las horas hasta que la aurora ponga el sol.
A las 7 de la mañana y 50 minutos es tiempo ya para los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Y todos los aficionados al fútbol están de enhorabuena porque hoy empieza la Liga. José María del Toro, buenos días.
Eso es, buenos días, David. Hoy levanta el telón la Liga tras un verano en el que los clubes han gastado más que nunca en fichajes, hasta 1.266 millones de euros. El que más, el Real Madrid, que ha invertido algo más de 300, seguido del Atlético con 255 y del Barça con 243. Y la Liga comienza esta noche con un apasionante Atleti de Bilbao-Barcelona en San Mamés, un Atleti Barça sin Messi que no se ha recuperado a tiempo de la lesión y con el mercado sin cerrar hasta el próximo 2 de septiembre, algo que no entienden muchos entrenadores, entre ellos el del Barcelona, Ernesto Valverde.
Sí, es un inconveniente porque al final no es lo lógico. Lo normal es que cuando empecemos la temporada o cuando empiece la liga, pues el mercado se pare y sepamos con qué jugadores vamos a contar. No es normal que vayamos a empezar la temporada y que el mercado siga en movimiento. Lo normal es que el equipo que empieza la temporada sea ya el definitivo para continuar, por lo menos en este tramo hasta el mes de enero. Y ahora hay siempre esos 15 días de incertidumbre que realmente cuando respiras de verdad es cuando llega el 31. Pase lo que pase, pero ya está cerrado el equipo y ya tiras con lo que tienes, con los problemas que puedas tener o con las ventajas que puedan ser. Pero en realidad yo pienso que debiera ser así.
De los partidos de los nuestros, el más llamativo es el Atlético Getafe, que cerrará la jornada el domingo a las 10 de la noche. Un partido en el que no estará Rodrigo Moreno. El jugador volvió a entrenarse ayer con el Valencia porque la operación de traspaso hacia el Metropolitano ha sufrido un parón. Parón no significa que no vaya a hacerse. El Atlético tiene un acuerdo con el dueño del Valencia, Peter Lim, pero antes quiere vender tanto a Correa como a Kalinic. Entonces se cerrará el fichaje por una cantidad cercana a los 60 millones. El director general del Valencia, Salvador Alemany, explicaba la situación actual.
Y que a día de hoy no existe ninguna oferta encima de la mesa por Rodrigo. Y por tanto, Rodrigo hoy se ha incorporado a la disciplina del equipo, a petición suya además, y está disponible para el entrenador y para ser, si el entrenador lo considera, participante del partido del sábado.
Descodificado, sí existe esa oferta y se hará manifiesta más adelante. Así que de momento Rodrigo estará en el Valencia Real Sociedad de mañana sábado. En lo puramente deportivo, Simeone tiene ya decidido el 11 con Joao Félix y Morata como dupla de ataque con Coque, Llorente, Saúl y Lemar en el medio campo. Sobre el fenómeno portugués hablaba ayer en el partido de la una Markel Vergara, jugador del Getafe.
Pues yo tengo que reconocer que no le había visto ni un solo partido hasta llegar al Atlético de Madrid. A mí personalmente pues había visto algún vídeo de YouTube y no, sí que se le veía mucho talento técnico, pero a mí me ha sorprendido también que a nivel físico tiene mucha fuerza en las piernas y tiene pinta de que va a ser un gran jugador.
Le ves futuro, ¿no?
Sin duda, la verdad que a mí me ha sorprendido para bien, pero bueno, yo creo que este domingo no va a ser su día.
Bordalás también tiene decidido el 11 para medirse al Atlético. Será el mismo o muy parecido al que goleó al Atalanta por 4-1 en el último amistoso de pretemporada, con Ángel y Jorge Molina arriba y con la única duda de Maximovic, pendiente de si surte efecto el indulto de Rubiales, porque el serbio tiene un partido de sanción. Los azulones llevan 13 derrotas consecutivas frente al Atlético en la Liga, algo que quieren frenar ya. Habla Markel Vergara.
Sí, es un dato que siempre que jugamos contra Atlético de Madrid pues siempre nos lo comentan. Es un dato, la verdad, que no habla nada bien de nosotros y algún día tiene que acabar y espero que sea este partido.
Por su parte, el Real Madrid abrirá la Liga mañana sábado a las 5 de la tarde frente al Celta de Fran Escribá. Zidane comparecerá hoy ante los medios antes de dar su primera lista de la temporada. Hay expectación por saber si entran en ella Bale, James o Mariano, con los que ha contado poco o nada hasta el momento. El partido servirá para que debute oficialmente Hazard, el gran fichaje del verano en los blancos. Ramos, recuperado, está disponible. En Vigo se agotaron las entradas en tiempo récord, un estadio balaídos donde el Real Madrid ha ganado en 4 de sus últimas 5 visitas. El Leganés abrirá la temporada mañana sábado en Butarque a las 9 de la noche frente a un recién ascendido, el Osasuna de Jagoba Arrasate. Los pepineros hicieron oficial anoche el fichaje de un nuevo central. Se trata de Abasian, internacional nigeriano de 22 años que llega cedido desde el Oporto. Esta mañana presentarán a su penúltimo fichaje, el medio centro canario Roque Mesa de 30 años que llega cedido sin opción de compra procedente del Sevilla. También se levanta el telón en segunda división. El primero en jugar será el recién ascendido Fuenlabrada, que jugará su primer partido en el fútbol profesional mañana sábado a las 8 de la tarde en Elche. Le seguirá el Rayo Vallecano, que abre la temporada en Vallecas frente a un recién ascendido, el Mirandés de Andoni Iraola. Por discrepancias con la directiva, la Federación de Peñas del club ha hecho un llamamiento a la afición para que no entren al estadio, al campo, y se limiten a animar desde fuera, algo que preocupa ante la plantilla. El fichaje más caro en la historia del Rayo, el utrerano Álvaro García, pasó ayer por el partido de la Una. Álvaro, que estuvo gris en su primera temporada con la franja, se siente en deuda con la afición y con el club.
Bueno, está claro, ¿no? Que el año pasado pues no fue mi mejor año, ¿no? Eso yo soy el más autocrítico conmigo mismo y está claro que no di el nivel que quizás haya dado en Cádiz. Y este año pues estoy con la mente puesta desde cero y con ganas de darlo todo.
El domingo el turno será para el Alcorcón, que jugará su primer partido en Soria contra el Numancia el domingo a las 6 de la tarde. Los alfareros, con una plantilla tremendamente remozada, hicieron público anoche el nombre de su último fichaje, el delantero Dani Romera. Por cierto, que en segunda y por primera vez habrá VAR, lo que tendrá un gran impacto en una categoría donde la igualdad entre los equipos es la norma. Fuera del fútbol, en tenis, en el Masters 1000 de Cincinnati, cara y cruz para los españoles. Roberto Bautista logró el pase a cuartos de final tras derrotar al serbio Kecmanovic por 6-1 y 6-2. Sin embargo, el asturiano Pablo Carreño sucumbió ante el número uno mundial Novak Djokovic por 6-3 y 6-4. La sorpresa de la madrugada la ha protagonizado el suizo Federer, que cayó eliminado frente al ruso Rublev por 6-3 y 6-4. Por cierto, que la Asociación de Tenistas Profesionales ha decidido multar con más de $100,000 al australiano Kyrgios por el numerito que montó en el último partido frente al ruso Kachanov. Se expone incluso a que pudiera prohibírsele competir en más torneos en lo que resta de temporada. Y en baloncesto, la selección española jugará esta próxima madrugada a las 4 en punto hora española frente a la selección de Estados Unidos. Será en el Honda Center de Anaheim, amistoso de máxima exigencia contra los campeones del mundo en el camino hacia el Mundial de China, que para España comienza el próximo día 31 de agosto. Vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
We'll be right back.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a viernes 16 de agosto, una jornada en la que nos dicen los del tiempo vamos a pasar más calor. Las temperaturas siguen subiendo y en municipios como Aranjuez llegarán a los 37 grados, por ello se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas. Tenemos ahora mismo 17 grados en la sierra, 21 ya en Madrid capital y 21 también en la zona sur. En Madrid capital, donde el termómetro llegará hoy a los 35 grados, apenas hay tráfico, se nota que estamos en pleno puente de la Virgen de la Paloma, la patrona más castiza de Madrid. Ayer hasta la parroquia que le da nombre se acercó, la que sin duda es la protagonista de esta semana, la recién elegida presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta, es mi primer acto como presidenta de la Comunidad de Madrid, por eso es un día que no olvidaré nunca. Y la verdad es que, ironías de la vida, pero me estreno precisamente siendo madrileña, pues en un día tan importante para la cultura popular madrileña, para nuestras tradiciones, con una virgen tan querida por el pueblo de Madrid.
Díaz Ayuso el lunes tomará posesión de su cargo, pero además de en ella, todas las miradas estaban puestas ayer en el expresidente Ángel Garrido después de que Onda Madrid les adelantara en exclusiva la confirmación de que será el nuevo consejero de Transportes. Díaz Ayuso era preguntada por el nombramiento de Garrido.
Cuando haces un gobierno de coalición es un gobierno entre dos partidos, en este caso. Luego yo tengo que respetar las decisiones del otro, del mismo modo que ellos van a hacer lo mismo con las decisiones que yo tome.
Anoche en el enfoque de Onda Madrid, Javier Fernández Mar Domingo le preguntaba a Garrido cómo es su relación con Isabel Díaz Ayuso. Tras cambiar el PP por Ciudadanos, Garrido reconocía que en los últimos tiempos se han distanciado.
A Isabel la conozco hace quizá 13 o 14 años, hemos sido muy amigos. Mire, no soy tan tonto como para pensar que lo que ha ocurrido en estos últimos meses pues no ha enfriado esa relación y nos ha distanciado en parte, pero yo es una persona a la que aprecio, creo que es una persona que siempre ha trabajado bien, trabajó conmigo, ahora vamos a seguir trabajando juntos, ella es la presidenta de la comunidad. Hay que dejar también algunas cosas atrás y hay que pensar que ahora ya no somos ni PP ni Ciudadanos, somos personas que trabajaremos en un gobierno de los madrileños y para los madrileños.
Ángel Garrido estará al frente de una de las consejerías con mayor presupuesto, transportes, movilidad e infraestructuras. Entre los retos que tendrá por delante, por ejemplo, la ampliación de la línea 3 de metro, la puesta en marcha del abono transporte gratuito para mayores de 65 años o la apertura del metro 24 horas los fines de semana. El nuevo consejero de Transportes también pretende reunirse con el sector del taxi. Después se acordarán del conflicto del pasado mes de enero entre este colectivo y las VTCs.
Estaré encantado de ayudarles y de mejorar pues el sector, pero evidentemente, lo dije en su momento, nunca lo haría a cambio de destruir otro sector que también es imprescindible para la movilidad en nuestra comunidad, ¿no? Esa es la forma de entender por parte de un partido y de mí también, que soy liberal, las cosas.
A los que no ha gustado mucho el nombramiento de Ángel Garrido como nuevo consejero de Transportes es al colectivo del taxi. Luis García Pérez es presidente de Élite Taxi y Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional.
Es una persona con la que ahora vamos a tener que reunirnos, vamos a tener que hablar, que solucionar los problemas que hay, pero que bueno, yo le he oído en unas manifestaciones que ha dicho como que el taxi quería eliminar las VTCs. Esa es la idea que tiene él de lo que pensamos los taxistas, cuando lo único que pedíamos era que se cumpliese la ley y que se le regulase a este servicio. Entonces, bueno, no es muy esperanzador, pero vamos a intentar ser lo más positivos posibles.
No es una buena noticia para el colectivo del taxi, porque ya el señor Garrido se marchó de la presidencia de la Comunidad de Madrid haciendo el mayor daño posible que ha podido hacer a este colectivo. Entonces pensamos que a peor no debe de ir.
Desde la Asociación de VTCs de España, un auto se aplaude el nombramiento. Eduardo Martín es su presidente.
Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y la verdad es que el señor Garrido siempre se ha mostrado dispuesto al mismo y le dé la espalda y no ceda ante, precisamente ante el chantaje de los radicales del sector del taxi que no representan los intereses de ese sector.
Por cierto, que el que será vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y que como saben es también el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, se refería ayer al nombramiento de Ángel Garrido como nuevo consejero de Transportes.
La verdad es que muy, muy agradecido y muy, muy honrado de poder contar con Ángel en la Consejería de Transportes. La verdad es que creo que no hay ninguna persona en la Comunidad de Madrid más preparada y más capacitada para poder abordar ese gran desafío, que es ser el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Y desde luego le deseo todo lo mejor. Ya dije en su día que iba a incorporar a los mejores, que siempre hay que tener miedo a la mediocridad y no al talento. Y desde luego Ángel es una persona con talento y al igual que el resto de consejeros que iremos anunciando en los próximos días, Ángel va a ser un plus y va a sumar.
También se acercó a venerar a la Virgen de la Paloma el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que quiso recordar que su formación va a estar vigilante para que se cumpla lo pactado con PP y Ciudadanos al margen de quien ocupe cada consejería.
Bueno, a mí me parece que es muy, muy libre la presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de elegir a los consejeros que crea conveniente. Seguro que buscará a las personas más acertadas. Pero no es tanto el nombre de quienes sean, sino las políticas que vayan a seguir, que esas de las que nos vamos a preocupar desde la Asamblea de Madrid, que sean las políticas necesarias para la Comunidad de Madrid.
Hoy, además, el diario ABC confirma el nombre de Alberto Reyero como nuevo consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad. El diputado de Ciudadanos es hasta ahora portavoz de Políticas Sociales de la formación naranja. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángela Beato. España y otros 5 países de la Unión Europea acogerán a los inmigrantes del Open Arms.
Son Francia, Alemania, Rumanía, Portugal y Luxemburgo. El barco de rescate ha logrado evacuar a Italia por motivos psicológicos a 9 de las personas a bordo. Hoy encara su día 15 en alta mar, ahora cerca de Lampedusa, pero aún sin permiso para desembarcar.
La UDEF cifra en 290 millones la fortuna de los Pujol.
Son las ganancias atesoradas por el expresidente catalán y su familia, especialmente su primogénito, en 4 décadas de corrupción. Por primera vez, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional calcula, aunque sea de manera estimada, la riqueza obtenida de manera ilícita por esta familia.
Comisiones Obreras acusa a la Junta de Andalucía de mentir sobre el nombramiento de la hermana de Juanma Moreno.
El sindicato estudia posibles acciones legales por difamar, dicen, a quien logró la mayor puntuación para el puesto y que es delegada sindical, aseguran que nunca fue sancionada ni cesada y que superaba claramente a la hermana del presidente de Andalucía en el concurso de méritos.
Quintorra contra España Global por un texto divulgativo sobre el proceso independentista.
El presidente de la Generalitat estudia medidas contra este organismo por el texto que cree podría estar vulnerando la directiva europea sobre la presunción de inocencia. El gobierno catalán solicitará el coste del informe para ver si está cometiendo malversación.
Mañana se cumplen 2 años de los atentados de las Ramblas y Cambrils.
Coincidiendo con este segundo aniversario, Barcelona ha preparado para este sábado un acto de homenaje a las 16 personas muertas y 137 heridas. Las asociaciones de víctimas están divididas y van a participar por separado en distintos actos en los que no habrá discursos.
13 universidades españolas entre las 500 mejores del mundo.
La mejor posicionada, la Universidad de Barcelona, le sigue en Granada, Valencia, además de la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid. Han sido incluidas en el ranking académico de Shanghái 2019, una de las clasificaciones más reconocidas a nivel mundial que encabeza Harvard desde hace 17 años.
El gobierno de Gibraltar permite abandonar el peñón al petrolero iraní retenido.
El Grace One fue apresado el 4 de julio con más de 2 millones de barriles de crudo a bordo. Las autoridades gibraltareñas han recibido garantías por escrito de Teherán de que la carga no será desembarcada en Siria. Estados Unidos había solicitado el embargo del petrolero.
Jeremy Corbyn sugiere sacar a Boris Johnson del gobierno para evitar un Brexit sin acuerdo.
El líder de la oposición británica ha instado al resto de partidos a que apoyen una moción de confianza contra el primer ministro y le conviertan a él en jefe del gobierno del Reino Unido. Como alternativa, Corbyn retrasaría el Brexit, convocaría elecciones e incluso plantearía otro referéndum.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy viernes de nuevo una jornada estable, tranquila, sin cambios en el panorama, aunque tenemos que hablar de un ascenso ligero de temperaturas, por lo menos en las mínimas, que ya esta noche se han dejado notar algo más altas. Las máximas para hoy llegarán a los 35 en la capital, los 36 en Alcalá de Henares, 37 en Aranjuez, 34 en El Escorial o 33 en Buitrago de Lozoya. Además, se activa el aviso amarillo por calor en la zona sur, Vegas y oeste desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde. El calor que vamos a tener hoy todavía se va a intensificar un poco mañana sábado porque suben las temperaturas y podríamos alcanzar los 37 grados en la capital. Cielo despejado durante el día con posibilidad de nubes de evolución por la tarde en la sierra y el viento del norte que irá rolando a suroeste durante la jornada.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, José María del Toro?
Pues que hoy comienza la Liga tras un verano en el que los clubes han invertido más dinero que nunca, hasta 1.266 millones. Se abre en San Mamés esta noche a las 9 con un apasionante Athletic Barça en el que no estará Messi por lesión. Entre los nuestros, en primero en jugar será el Real Madrid. Lo hará mañana en Vigo frente al Celta a las 5 de la tarde con Ramos, con Asar y ya veremos si con Carvajal, pendiente del indulto de Rubiales. El sábado a las 9 de la noche, turno para el Leganés que recibe a Osasuna y la jornada se cierra el domingo a las 10 de la noche con un interesantísimo Atlético Getafe, sin Rodrigo Moreno, que no llegará al Metropolitano hasta que los rojiblancos vendan a Correa y a Kalinic. También comienza la Liga en segunda por primera vez con VAR. El Fuenlabrada debuta en el fútbol profesional mañana sábado, 8 de la tarde en Elche. El Rayo recibe mañana a las 9 al Mirandés en Vallecas y el domingo a las 6 Alcorcón juega en Soria contra el Numancia. En tenis, en Cincinnati, Roberto Bautista ya está en cuartos tras derrotar al serbio Kecmanovic. Cayó Carreño contra Djokovic, también Federer frente al ruso Rublev. Además, la ATP ha multado con más de $100,000 al australiano Kyrgios tras su numerito en el partido frente al ruso Khachanov.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora persiste la tranquilidad. Afortunadamente en las vías madrileñas no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, les recordamos, para ahí vuelven a subir las temperaturas, así que aprovechamos para recordarles que precisamente con las altas temperaturas aumenta el riesgo de incendio forestal. Recuerden que tirar colillas por la ventanilla, además de ser sancionable, es muy peligroso.
Imaginamos que la tranquilidad también es la nota dominante en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, así es, como era de esperar y como suele ocurrir todos los años en estos días de fiesta, sobre todo si pilla puente, como es el caso, y por lo tanto con ausencia total de tráfico hay muy pocos vehículos por las calles de la ciudad y por lo tanto predomina la fluidez en el centro, en los accesos y también en la M30.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Las 8 de la mañana y 12 minutos. Momento de centrarnos en la información de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, cuéntanos.
Pues tal y como les avanzó esta casa, el expresidente regional Ángel Garrido será el nuevo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Horas después de que conociéramos la noticia, Garrido concedía su primera entrevista al programa El Enfoque de Onda Madrid. Su objetivo, dice, será la mejora de la red de metro y de la red de cercanías de Renfe con la implantación de un plan de movilidad a 10 años. También ha hablado de su relación con el sector del taxi, más aún cuando fue él quien estaba en la presidencia de la región en el conflicto que tuvo lugar el año pasado. Asegura que su pensamiento no ha cambiado. Las VTCs seguirán conviviendo en la ciudad.
Estaré encantado de ayudarles y de mejorar pues el sector, pero evidentemente, lo dije en su momento, nunca lo haría a cambio de destruir otro sector que también es imprescindible para la movilidad en nuestra comunidad, ¿no? Esa es la forma de entender por parte de un partido y de mí también, que soy liberal, las cosas.
La presidenta electa Isabel Díaz Ayuso tomará posesión de su cargo el lunes y posteriormente dará a conocer el resto de nombres de su ejecutivo. Mientras, y como avanzó su socio de gobierno, Ciudadanos, irá dando a conocer sus consejeros. Esta misma mañana, ABC adelanta otro, Alberto Reyero, el diputado de Ciudadanos, hasta ahora portavoz de Políticas Sociales del grupo, será el nuevo consejero de Políticas Sociales, Familias
y natalidad. Estamos muy pendientes de un madrileño, vecino de Hoyo de Manzanares, a quien los servicios de emergencias, coordinados por Policía y Guardia Civil, buscan desde ayer en Barbate, Cádiz. Se trata de Daniel Sastre, un hombre que fue visto por última vez en el parking de la Torre del Tajo. El alcalde de la localidad gaditana ha confirmado que en el operativo de búsqueda participan unas 60 personas, aunque de momento no han dado con su paradero. La urgencia de dar con él reside sobre todo en que necesita tomar medicación. Estamos en pleno mes de agosto y en medio del puente del verano, Madrid está vacío un año más. Da fe de ello Jesús Clemente.
Buenos días, agosto, mes favorito de España y muchos madrileños para escaparse, para comodidad de los pocos que nos quedamos. Un paseo por un puñado de metros de Gran Vía, cruzándonos con pocas personas, tráfico residual, aunque el plano aún se aleja de aquella Gran Vía hueca que logró amenabar en Abre los Ojos. El que se queda es por trabajo o porque quiere, idéntica disparidad en el comerciante. Unos lamentan las ventas y otros celebran la comodidad.
Estoy aquí porque por trabajo. Y no me está vacío, pues está fenomenal, pero bueno, hay menos transporte, menos metros.
Se nota algo, pero los turistas, únicamente los turistas que te compran algo, pero...
Para mí personalmente no es el mes favorito, prefiero trabajar ese mes porque a mí me gusta más el tiempo frío, entonces prefiero trabajarlo ahora y luego en septiembre, octubre irme de vacaciones.
En agosto es cuando hay trabajo aquí.
Agosto es un mes muy bueno para trabajarlo en Madrid porque la hostelería está un poquito más baja, entonces la ciudad también está más vacía, es mucho más fácil manejarse por la ciudad.
Testigos del Madrid vacío, donde millones de madrileños cambian el asfalto por la playa, aunque el ruido se queda. Tubos de escape y ecos de verbena siempre serán banda sonora del agosto madrileño.
Quienes se hayan quedado, quienes nos visitan estos días, pueden seguir disfrutando de la fiesta. La Plaza de la Paja y las Vistillas acogerán todo el fin de semana el grueso de la celebración. Concursos, verbena y conciertos pondrán la banda sonora a lo que queda del puente en la capital.
A las 8 de la mañana y 16 minutos entramos en el tiempo del intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
Saludamos ya a Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Intensa semana la que hemos vivido aquí en la Comunidad de Madrid, con ese pleno de investidura. Ayer encima fue el Día de la Paloma, que fue la jornada en la que se escenificó un poco de manera ya oficial ese cambio de gobierno.
Sí, y nos dio también pistas de lo que puede pasar a lo largo de esta legislatura, que empezará a arrancar el lunes con la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso en el Real Casa de Correos, ¿no? Parece que no va a ser fácil la cohabitación entre la nueva presidenta y su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y no solo porque la relación entre ambos no es especialmente fluida, sino también porque los deseos de competir por el foco mediático se van a imponer, ¿no? Ayer tuvimos, de hecho, el primer ejemplo, como decía, en las fiestas de La Paloma. El nuevo vicepresidente de Madrid aprovechó ese primer acto oficial al que asistía Díaz Ayuso como presidenta para confirmar la información que habíais dado vosotros poco tiempo antes de que Ángel Garrido iba a ser consejero de Transportes. Podía haber hecho Ignacio Aguado lo que suele hacer en estas ocasiones, que es ni confirmar ni desmentir, pero no. Además, se hizo acompañar del expresidente Garrido para que pudiera hacer las correspondientes declaraciones y luego, como lo hemos visto también, pues el futuro consejero de Transportes también hizo un tour por los medios de comunicación, ¿no? Los gobiernos de coalición sabemos que no son fáciles, especialmente cuando, como sucede en el caso de Madrid, no estamos acostumbrados a ello, sí. Pero este que va a empezar a arrancar, que va a empezar a andar el lunes, parece que no empieza de la mejor manera, ¿no? Hasta ahora, recordemos, había una norma no escrita en la Comunidad de Madrid según la cual los nombres de los consejeros se confirmaban tras la toma de posesión del presidente, sí. Que en este caso, como decíamos, será el lunes en Díaz Ayuso, será oficialmente presidenta de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Evidentemente los medios especulamos con nombres. De hecho, el de Garrido lo habíamos comentado en este propio intercambiador a lo largo de esta semana, ¿no? Era una de las posibilidades que se daban por muy, muy factibles. Pero lo novedoso de ayer fue la confirmación por parte de Aguado.
Incluso a la nueva presidenta se le preguntaba y ella ni confirmaba ni desmentía. Simplemente hablaba de que no iba a haber vetos.
Efectivamente.
Se la preguntaba el mismo día de la investidura.
Porque sonaba el nombre. Por eso decía que la novedad de ayer era que Ignacio Aguado lo confirmó. Y yo hacía referencia a esta costumbre, esta norma no escrita que hay en la Comunidad de Madrid de anunciar los consejeros después de la toma de posesión del presidente, recordando que en julio, en el año 2012... los oyentes, alguno a lo mejor lo recuerda, la popular Regina Plañol, que era entonces consejera de Presidencia y Justicia, lo había sido en aquel gobierno de Esperanza Aguirre, se quedó sin cartera porque envió un mail de despedida a sus compañeros informándoles de que se iba a otro departamento. Ignacio González la fulminó porque no esperó a que él anunciara los nombres tras su toma de posesión. O sea, que el gobierno de coalición, que como decíamos arranca el lunes, pues puede depararnos sorpresas.
Saludamos también a Sara Medialdera, compañera del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En ABC contáis hoy otro nombre que parece que se confirma, el de Alberto Reyero como nuevo consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, que es lo que ha añadido Vox, ¿no?
Efectivamente, ese es el guiño del día, Vox. Pues eso es verdad, sí, es otro de los nombramientos, está confirmado por el propio partido y va un poco en la línea de lo que contaba Ferran, de que en Ciudadanos...
Hay que decir que es diputado de Ciudadanos.
Diputado de Ciudadanos, efectivamente, y su nombramiento, la filtración de su nombramiento va un poco en la línea de lo que estáis contando, que ya dijo César Zafra el lunes de esta misma semana, de que durante la semana, a lo largo de la semana, ellos iban a ir contando sus consejeros sin esperar a la presidenta ya electa, Isabel Díaz Ayuso. Hombre, efectivamente es algo muy singular, no ha pasado nunca, rompe todas las normas del protocolo y hasta del respeto a quien preside, a la jerarquía.
¿Puede ser que a Isabel Díaz Ayuso no le esté haciendo mucha gracia estas filtraciones?
Yo
digo
por
lo que decía ayer ella, ¿no?
Sí,
a la hora de cuando le preguntaban los periodistas.
Gracia no le debe hacer, evidentemente, pero yo creo que esto ella lo da por amortizado, ¿no? Creo que sabe que va a haber tensiones todo el rato y que más vale que las tome de una manera pues más o menos diplomática, porque si no se va a llevar un montón de disgustos, la verdad. No creo que además esta sea la única. Me da la impresión de que van a seguir saliendo nombres. Pero además es que este bigobierno que va a existir tiene incluso algún otro secreto oculto en esos pactos, en estos pactos que hicieron entre ambos partidos, como por ejemplo el hecho de que va a haber en algunas consejerías en las que el titular va a ser del Partido Popular y el segundo de a bordo, el viceconsejero, pues va a ser de Ciudadanos. O sea, por ejemplo, va a pasar en Sanidad. Hombre, esto tiene pinta de que va a ser un poco como para vigilarse, ¿no? Además, tengo entendido que también puede ocurrir en el sentido contrario, consejeros de Ciudadanos que sean ayudados o que tengan como mano derecha a un viceconsejero del PP. Ahí, ya digo, va a haber mucha desconfianza mutua, me da la impresión, en este equipo. Pero así ha de ser. Y, por cierto, ya como anécdota, hablando de eclipses y de quién ha eclipsado a quién, quien quedó ayer absolutamente eclipsado fue el pobre alcalde, José Luis Martínez Almeida, ¿no? Que iba a la fiesta de la ciudad y que, bueno, pues prácticamente parecía allí el invitado, ¿no?
Yo pensaba que ibas a decir que Garrido había eclipsado a Ayuso.
Sí, ahí ha habido eclipses de todos los colores. Aguado lo ha intentado efectivamente con Ayuso, Garrido se lo ha comido, claro está, y luego estaba Almeida, que andaba por allí el hombre y que realmente debía ser un poco el protagonista, aparte de la Virgen, obviamente, ¿no? Pero el protagonista del acto de la Paloma siempre es el alcalde o alcaldesa de Madrid, y en este caso, pues ya te digo, ni se sabía que estaba allí el hombre.
Y eso que no estamos en época de eclipses, sino de Perseidas.
Efectivamente.
Ferran, entonces, para que nuestros oyentes tengan un poco con una composición de lugar, de 13 consejeros, 6 son de Ciudadanos, 7 del PP, ¿no? Y de los 6 de Ciudadanos sabemos ya 2, nos quedan 4.
Y como bueno, y sabemos dos y podremos saber, hay una tercera que es muy probable, que es Marta Rivera de la Cruz, que ha sido, que va a ser todo hace indicar consejera de Cultura, por también por Ciudadanos. Es actualmente escritora, es periodista y es actualmente diputada en el Congreso, persona de máxima confianza de Albert Rivera, y es la persona que suena para ocupar la cartera de Cultura. Imagino que se irá confirmando, porque también Reyero se había dicho a lo largo de la semana que seguramente ocuparía esta cartera, y también se ha confirmado ahora oficialmente, ¿no? Iremos conociendo nuevos nombres. Y lo que decía Sara es verdad, va a haber consejerías cruzadas, viceconsejero de un partido, consejero de otro y al revés, ¿no? Eso es, eso es, forma parte del acuerdo que adoptaron.
Bueno, pero eso también es bueno, ¿no? Lo de saber trabajar en equipo.
Eso en teoría está pensado para evitar que haya dos gobiernos, que las consejerías del Partido Popular trabajen por un lado, que las consejerías de Ciudadanos trabajen por otro, y que no haya coordinación en el Ejecutivo.
Sí.
Pero claro, si ya empezamos con las desconfianzas del primer momento, si ya empezamos con la competencia de a ver quién acapara el foco mediático desde el primer día, desde antes incluso de tomar posesión del cargo, pues yo pienso como Sara que va a ser una legislatura que va a ser muy entretenida, porque va a haber una competición constante,
Sara,
entre Isabel Díaz Ayuso y Ignacio Aguado.
Sara, ¿es verdad que no coincidieron ayer en la misa Díaz Ayuso y Garrido? Que no se saludaron, bueno, no se vieron como tal.
Bueno, en la misa de la Almudena está, de la Paloma, es siempre un acto muy concurrido, hay mucha gente y es fácil no verse.
Y la parroquia estaba rotada siempre.
Sí, estaba rotada, efectivamente, pero en este caso las autoridades además tienen su propia, bueno, parte de entrada y salida, que pueden hacer un poco más libre. Puede ser que hubiera algo de desencuentro, aunque Garrido es un hombre muy educado y me sorprendería mucho que hubiera evitado intencionadamente el saludo a la presidenta, que además va a verla en los consejos de gobierno, pues desde el martes, que se van a sentar juntos. Entonces,
además, anoche aquí Javier Fernández Mar Domingo le preguntaba a Garrido por Díaz Ayuso y le contaba aquí en Onda Madrid que valora mucho a Ayuso. Bien, es verdad, decía que en el pasado habían sido muy amigos, pero que esa relación se había enfriado un poco también a raíz de que Garrido decidió dejar el Partido Popular y pasarse a Ciudadanos.
Es que recordemos que Isabel Díaz Ayuso llega al gobierno de la mano de Cristina Cifuentes, que es la presidenta,
sí,
pero sobre todo de la mano de Ángel Garrido, que era el consejero de Presidencia y Justicia, y que la convierte en viceconsejera de esa cartera a Isabel Díaz Ayuso. Y los 8 meses de experiencia de gestión que tiene la futura presidenta son precisamente los que pasó como viceconsejera de Ángel Garrido en el gobierno de Cristina Cifuentes.
Ajá. Sara, estamos ante una semana también de relevos, ¿no? Se espera que al menos 5 personas salgan de la bancada del PP tras los nombramientos de la próxima semana.
Sí, efectivamente, porque es incompatible ser diputado regional y ser viceconsejero o director general. Entonces, obviamente, a partir de que se anuncie el lunes el nuevo gobierno, pues va a haber una serie de personas que ahora son diputados y que van a pasar a ser miembros del gobierno regional de Madrid y van a salir, por tanto, de la lista de los parlamentarios que ahora mismo ocupan escaño en la Asamblea de Madrid. Se calcula, en el PP calculan que van a ser al menos 5 personas las que van a salir. Y esto supone que la lista va a correr, claro está.
O sea, hay que llamar al siguiente que está en la lista.
Exactamente, otras 5 personas van a entrar. Entre ellas va a entrar muy probablemente Pedro Corral, que es un magnífico... va a ser un magnífico diputado, fue un magnífico concejal, es un hombre muy culto y seguro va a aportar muchísimo a la vida parlamentaria en la Comunidad de Madrid por su nivel y por su talante.
Por último, una pregunta.
Y un experto en la guerra civil.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Una última pregunta. ¿Qué va a ser de Pedro Royán? ¿Cuál va a ser su nuevo cometido? El hasta ahora presidente del gobierno en funciones regional.
Yo no veo que muy claro que esté en el gobierno, ¿eh? No lo tengo confirmado al 100%, pero no está claro que vaya a tomar parte de ese gobierno.
¿No le sabe dónde va a ir?
Yo creo que podemos descartar hasta ahora que vaya a estar en el futuro gobierno. Yo creo que va a continuar como diputado raso y la pregunta es cuánto tiempo va a permanecer en la Asamblea de Madrid. Pero yo creo que en este momento, si no hay un cambio muy importante y sería una sorpresa mayúscula, Pedro Royán no va a estar en el gobierno de Díaz Ayuso.
Sara Mayaldea, gracias por haber estado en el intercambiador. A ti también, Ferran Boiza. Pasad un estupendo fin de semana y sobre todo descansad.
Venga, hasta
un abrazo.
Hasta
lunes.